Los titulares de Sanidad al rescate de la moribunda alianza entre Sol y Moncloa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero le aplican esta tarde la reanimación boca a boca a un pacto de colaboración entre administraciones en coma. El ministro y el consejero de Sanidad se reúnen por sorpresa a las 4:30. Lo harán con sus equipos técnicos para buscar un plan especial para Madrid. De cara a ese cónclave, Enrique López ha dejado un mensaje muy claro en el Buenos Días de Onda Madrid.
Si el ministro Illa entiende que lo estamos haciendo de forma errónea o que hay que adoptar otras medidas, lo que tiene es que convocar, insisto, el Consejo Interterritorial y discutirlo allí. No irse a un medio de comunicación y hacer una advertencia a la comunidad autónoma.
¿Quiere el gobierno regional una interterritorial para unificar criterios y que no se manden mensajes a través de los medios de comunicación? Pero en las últimas horas, en los platós de televisión, ha quedado bastante claro que ahora mismo no hay nada de sintonía. Escuchen a Ayuso Illa en Antena 3 y La Sexta.
Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil. Y por tanto nosotros vamos a una solución intermedia que es mucho más complicada.
Venimos a ayudar, pero para eso tienen que dejarse ayudar. Y por eso estoy seguro que va a haber una revisión de estas medidas. Hago un nuevo emplazamiento para que se produzca y si no, pues veremos qué hacemos.
En el Ayuntamiento de la capital están muy pendientes de esa reunión y también piden unos parámetros claros y únicos para el territorio nacional. Reclama Begoña Villacís, vicealcaldesa, que en el Ministerio de Sanidad, en este caso, no se pueden lavar las manos.
Que ahora no es momento para lavarse las manos, que ahora lo que tienen que hacer es su trabajo y que sí que tienen competencias, porque tienen competencias para fijar a nivel nacional cuáles son los baremos, cuáles son las cifras límites, cuáles son los umbrales, y ese es el trabajo que deberían estar haciendo y no lo están haciendo.
Mientras ambas administraciones se ponen de acuerdo, hoy 8 nuevas zonas de nuestra región debutan como área restringida. Los vecinos no lo entienden, creen que limitar solo determinados barrios no va a servir de gran cosa.
Aquí pueden confinar, pero ahora si te montas en el transporte público, viene hasta arriba el transporte público.
La única manera de que esto resulte es que confinen todo.
Creo que limitar una zona determinada no va a solucionar el problema que tenemos ahora mismo.
Y de los barrios populares de Madrid saltamos a la Plaza de la Villa de París, sede del Tribunal Supremo, porque los magistrados que tenían que decidir si Quim Torra podía seguir siendo presidente de la Generalitat ya han hablado. Conectamos con nuestra especialista en información judicial. ¿Qué han dicho, Lupe Ortiz?
Buenas tardes. Quim Torra es libre de exhibir símbolos partidistas como lazos amarillos o pancartas en favor de lo que llama presos políticos, pero no de hacerlo en periodo electoral. Por eso el Supremo confirma la sentencia de una desobediencia reiterada y admitida por el propio presidente de la Generalitat, que ahora dejará de serlo porque queda inhabilitado para cargo público durante 1.5 años. La decisión de los magistrados del Supremo ha sido unánime.
Los que no estamos inhabilitados para ocupar nuestro cargo somos nosotros. Aquí contamos noticias y vamos a seguir haciéndolo. Titulares con Elia Fernández. Ultimando las pruebas masivas de antígenos.
Empezarán mañana en las zonas restringidas, empezando por Puente de Vallecas. En Onda Madrid Explica les vamos a contar en qué consisten esos test, cuyos resultados solo tardan 15 minutos.
Radiografía de las residencias de mayores.
Madrid contabiliza 360 contagios en 71 centros, muchos de ellos asintomáticos. Desde el 22 de junio han fallecido en ellas 51 personas, 33 en el mes de septiembre. 35 tienen las visitas restringidas.
Huelgas en sanidad.
El sindicato Amitz ha desconvocado la prevista para hoy tras llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, pero se mantiene la del Suma 112 y a ella se une además un paro indefinido en la enfermería desde el 7 de octubre.
Choque de camiones en la A6.
El conductor de uno de ellos, de 35 años, ha sido rescatado por los bomberos y el Suma le ha trasladado en estado grave al hospital Puerta de Hierro. La Guardia Civil investiga la colisión que se ha producido a la altura de Las Rozas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Les acabamos de dar parte de un choque grave en la 6, así que lo primero es conectar con el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad tengan precaución en la 6, un vehículo averiado concretamente un camión deja intransitable el carril en derecho a la altura del plantío en dirección Madrid, generando circulación lenta con paradas prolongadas. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Sin novedades reseñables, al menos que sepamos hasta ahora, en el transporte público en la región, tampoco en las calles de la capital. Momento para el tiempo.
El tiempo.
Y como siempre tenemos aquí a Ainhoa González. Ainhoa, no sé si podemos hablar de veranillo o no.
Bueno, David, después de lo que venimos de ese descenso de temperaturas, algunos tintes de veranillo, bueno, más bien se podía llamar primaverilla. Lo que vamos a tener mañana es San Miguel y justo por estas fechas estamos acostumbrados a tener pues un coletazo de verano, recién arrancado el otoño. Y este año pues San Miguel parece que no nos va a dejar un verano, pero sí que vamos a tener un par de días, hoy ya lo estamos viendo, con ambiente estable. Las temperaturas, hoy hemos pasado una madrugada muy fría, se han quedado por debajo de los 10 grados en general esas temperaturas nocturnas. Y hoy tenemos ligera remontada, ligera subida de esas máximas, bueno, rebasaremos los 20 grados, pero solo ligeramente en general. Y mañana y pasado, es lo que decía, vamos a tener esa especie de primaverilla.
Primaverilla, un poco de tregua, dos días y luego vuelve el otoñillo.
Pues sí, efectivamente, va a ser eso. Martes, miércoles, con subida de temperaturas, que lleguemos a rebasar incluso los 25 grados, que tengamos sol. Y luego, a partir del jueves, otra vez se empieza a nublar, otra vez empieza el descenso de temperaturas y el próximo fin de semana veremos cómo van evolucionando los modelos y en qué se traduce. Pero va a haber una borrasca muy importante en el norte, que va a afectar sobre todo a Francia, pero también al norte peninsular, y nos va a llegar a nosotros en forma pues de algunos frentes de precipitaciones y de descenso de temperaturas. Pero ya digo que eso será a partir del jueves, que es cuando empezará a nublarse y empezará el termómetro a descender. Así que hay que aprovechar sobre todo mañana y pasado.
En lo que llega la borrasca vamos a seguir aquí contando noticias. Tenemos a Quique Viso en el control técnico y a María José Francisco en la producción.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid. La radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Esta tarde veremos el estado de las constantes vitales de ese consenso entre los gobiernos de Ayuso y Pedro Sánchez. Como les hemos dicho, ministro y consejero de Sanidad se reúnen para tratar de reconducir una relación en estos momentos bastante deteriorada. En este ambiente cobran mucha importancia las palabras del titular de Justicia y hombre fuerte del gobierno regional esta mañana en Onda Madrid. Enrique López ha dejado diametralmente claro en estos micrófonos que los criterios para restringir deben ser los mismos para todos y que no hay margen para aplicarle un 155 a Madrid e imponerle un confinamiento en Euskadi.
Rechaza Enrique López un estado de alarma porque recuerda que no existe un instrumento legal que permita aplicarlo en Madrid.
Estamos banalizando y trivializando un concepto tan grave como es el de intervención en una comunidad autónoma. Lo que se está produciendo es un grado de descoordinación que hay que superarlo cuanto antes. Y hay que superarlo donde hay que superarlo, en los ámbitos técnicos.
Esa es la solución, dice, convocar de urgencia el Consejo Interterritorial de Sanidad. Asegura que Madrid nunca va a negarse a ejecutar medidas que se acuerden en ese órgano. Lo que no entiende es la actitud del Gobierno central que genera desconfianza y alarma social.
En el momento en el que el ministro Illa está en contra de las medidas que aquí se han adoptado, en vez de acudir a los medios de comunicación con un cierto grado de responsabilidad y de deslealtad generando mucha confusión entre los ciudadanos, lo que tiene es que hablar con el consejero de Sanidad de Madrid y en un ambiente de eso, de coordinación, adoptar las medidas que haya que adoptar consensuadas.
La batalla es contra el virus, señala el consejero de Justicia.
Yo llamo a la responsabilidad y lo que tenemos que hacer es precisamente evitar el ruido, bajar el ruido, que esto a los ciudadanos le genera mucha zozobra, y seguir trabajando.
Dice López que lo prioritario ahora es salvar vidas y coordinarse para entre todos doblegar la curva de contagios en la región.
Esa entrevista del consejero de Justicia con Juan Pablo Colmenarejo deja claro por dónde van a ir los próximos movimientos del gobierno de la comunidad y habrá que tenerlo muy presente para la reunión que esta tarde mantendrán Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero. Ministro y consejero de Sanidad intentarán reconducir la situación mientras Ayuso sigue rechazando el confinamiento total y Moncloa amaga con la intervención Begoña Larcón.
Sí, ese es el escenario en el que nos movemos ahora y esas son las posiciones que Illa y Ruiz Escudero defenderán esta tarde, aunque ambos insisten en el marco de cooperación. Dijo el ministro anoche en La Sexta que no quieren tutelar Madrid, solo ayudar, pero que el gobierno madrileño debe atender a razones.
En Madrid hay que actuar con determinación, hay que tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad se basan en el criterio de los científicos y en la experiencia acumulada. Y las hemos trasladado con lealtad institucional y esperamos que sean atendidas y hago un nuevo emplazamiento a que así sea.
La reunión de esta tarde se interpreta como un avance, como una predisposición de la comunidad a rediseñar las restricciones, pero Díaz Ayuso sigue pensando que sus medidas son las adecuadas y que los datos las avalan porque ya están disminuyendo los contagios y las hospitalizaciones. La presidenta afirmaba anoche en Antena 3 que Madrid no se puede cerrar.
Nos estamos arruinando. No sé cuántos comercios y cuántas empresas siguen perdiendo todos los días empleo y oportunidades. Y por tanto tenemos que ir a fórmulas intermedias creativas. Madrid no se puede cerrar, no se puede confinar esto sin más. Eso es lo fácil y por tanto nosotros vamos a una solución intermedia que es mucho más complicada.
Bien, es cierto que ella nunca ha hablado de confinamiento, sino de restringir la movilidad en las áreas con una incidencia de contagio acumulada de 500 por cada 100.000 habitantes. El consejero Ruiz Escudero apunta al Consejo Interterritorial de Salud como el espacio marco para establecer ese umbral. Sus palabras esta mañana en Telecinco.
Dentro del ámbito del Consejo Interterritorial, que es donde se toman este tipo de decisiones, pues que se puedan aplicar a otras comunidades autónomas, entenderíamos que tendría todo el sentido.
La cita esta tarde a las 4:30 en el Ministerio de Sanidad, encuentro bilateral previo al del Grupo COVID previsto mañana en Pontejos.
El pulso, como pueden ver, continúa, pero recordarán que hace justo una semana, en una foto con profusión de banderas, Ayuso y Sánchez nos dijeron que quien quisiera ver enfrentamiento entre sus gobiernos se iba a ir con las manos vacías. 7 días después tenemos las manos llenas. Patricia Fernández, activamos hemeroteca. Resúmenos cómo hemos llegado hasta aquí.
Parece que fue hace mucho, pero realmente Ayuso recibió a Sánchez el lunes pasado, allí, ante 24 banderas dispuestas por Moncloa, no llegaron a jugarse fidelidad eterna, pero casi.
Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico se van a ir con las manos vacías.
Ahora, sobre todo, lo que hay que celebrar es este punto de encuentro, el comenzar a trabajar entre los dos equipos.
Este es un principio de cooperación. Nuestra voluntad, la voluntad del Gobierno de España, es respetar el ámbito competencial de todas las comunidades autónomas.
Así que, nuevamente, presidente, muchísimas gracias y trasladar a todos los ciudadanos nuestra máxima cooperación.
Tras ese conclave hecho a andar con reuniones varias, el grupo de coordinación COVID y parecía que todos eran de la misma opinión. Por ejemplo, Illa y Almeida.
Yo recomendaría a los madrileños que efectivamente en estos próximos días restringieran al máximo su movilidad.
Entiende que en este momento procede limitar la movilidad y que los ciudadanos se tengan que quedar en sus casas, salvo que sea estrictamente imprescindible, por supuesto.
El ministro de Sanidad llegó a decir en alguna entrevista que no sería necesario confinar Madrid si se ponían en marcha las medidas adecuadas, pero a la vez dejaba previsiones sombrías.
Vienen semanas duras en Madrid. Hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia. En este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Y tanto que hicieron sus recomendaciones, llegamos al viernes cuando Moncloa contraprograma a Sol y en ruedas de prensa paralelas unos dicen que solo hay que restringir 8 zonas nuevas y los otros que la restricción debe ser generalizada, Zapatero e Illa.
No consideramos que haya que tomar ninguna otra medida por encima de esa de momento.
Extender estas medidas al conjunto de la ciudad de Madrid y a todas las ciudades de la comunidad autónoma o poblaciones que tengan una incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500 casos por 100.000 habitantes.
Un día después de esta pelea en vivo y en directo el sábado, el doctor Bouza, a la vista de la escasa sintonía entre gobierno central y regional, presentaba su dimisión como portavoz del grupo COVID, Moncloa Sol.
Veremos si esa dimisión de Bouza con reproches a ambos bandos por su escasa sintonía sirve de algo y se recupera la senda del acuerdo en el cónclave de esta tarde entre Illa y Escudero. Mientras, en Cibeles también tenemos que hablarles de una reunión, la del alcalde con el resto de grupos para actualizar cómo va la guerra contra el COVID en la capital. Mar García, buenas tardes. De momento, la vicealcaldesa ha dejado clara la postura del ayuntamiento.
Buenas tardes. Sí, la vicealcaldesa lo ha dejado en la previa clara, pero ya sabemos algo más, porque el encuentro acaba de terminar, hora y media de reunión. Las primeras palabras, las que hemos recogido y escuchado, son de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Habla de indignación por una situación política de crispación creada que pone en auténtico riesgo, dice, la salud. Una petición contundente que hemos escuchado de Rita Maestre al Gobierno de la Nación, porque esto no puede seguir así, dice.
Sí, hemos perdido unos días, unas semanas preciosas para contener el virus en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y que el ir y venir entre el ministro, los ministros y la presidenta lo estamos pagando y lo vamos a pagar los madrileños, los ciudadanos, la salud y las empresas de Madrid, y que por lo tanto es un jueguito que tiene que terminar ya, porque hay vidas en juego y mucha economía en juego, y que por lo tanto el gobierno tiene que intervenir si la comunidad sigue resistiéndose por cuestiones evidentemente partidistas.
La oposición, que ya había avanzado, que venían a escuchar, pero también a reclamar esas responsabilidades, sobre todo ante la actitud del alcalde, a la que consideran desde la oposición de izquierda como demasiado tolerante con las medidas de la comunidad. La vicealcaldesa, sin embargo, sin tapujos, ha señalado esta misma mañana, antes de la reunión, a Moncloa. Lo ha dicho así Begoña Villacés.
El Gobierno de la Nación sabe que ahora no es momento para lavarse las manos, que ahora lo que tienen que hacer es su trabajo y que sí que tienen competencias, porque tienen competencias para fijar a nivel nacional cuáles son los baremos, cuáles son las cifras límites, cuáles son los umbrales, y ese es el trabajo que deberían estar haciendo y no lo están haciendo, porque lo que no puede haber es medidas ad hoc para Madrid.
Pues con esta situación el Gobierno de Cibeles sabe que el clima de entendimiento iba a ser difícil en esta reunión para analizar cómo va la situación del COVID y que nada iba a tener que ver, evidentemente, con los previos a la pandemia. Lo recogía así la vicealcaldesa Villacís.
Pues vamos a hacer algo que yo le recomendaría a otras instancias, concretamente al Gobierno de la Nación, que hiciesen también, que sentar a todo el mundo a la mesa, explicar cuál es la situación. Creo que la transparencia ahora mismo es importantísima.
Y en esto la vicealcaldesa vuelve a mirar pues hacia el mismo lugar, hacia Moncloa.
Y como viene siendo habitual de Madrid y su situación, no solo hablamos aquí. Ahora mismo la cantinela política nacional pasa por lo que sucede en nuestra región. Flor Carazo, la comunidad ha protagonizado las ruedas de prensa de los lunes.
Ha protagonizado las ruedas de prensa de los lunes y las intervenciones de los políticos en los medios de comunicación. Pablo Casado ha pedido criterios objetivos para todas las comunidades y no solo para Madrid. El líder del PP ve motivación política en la actitud del gobierno, que ha calificado de desleal. Ha coincidido en Onda Cero con Ayuso en que un bloqueo total de la región sería ruinoso, apostado por un mando único sanitario.
El gobierno lo que tiene que hacer es un mando único objetivo en todas las comunidades autónomas, no simplemente, como esta me molesta porque es del PP, pues hago una foto con muchas banderas para 3 días después decir que va todo fenomenal y las medidas son adecuadas y 5 días después decir que todo es un desastre y que quiere tomar el control.
Ciudadanos reclama una tregua política. Su portavoz, Melisa Rodríguez, insta a no poner el foco solo en Madrid.
En lugar de hablar de la pandemia a nivel nacional y de identificar todos los focos que hay, parece que hay una voluntad política de únicamente hablar de la Comunidad de Madrid.
La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, exige responsabilidad a Casado y Ayuso, que pongan fin a la batalla partidista y escuchen a los expertos. Ha afirmado que no hay plazos para intervenir la comunidad, que lo que el Gobierno espera es que el Ejecutivo regional recapacite.
El Gobierno de la Nación no va a imponer, no va a tutelar, va a ayudar. Pero va a ayudar, obviamente, de acuerdo con aquello que, desde el punto de vista de la ciencia y de la experiencia, resulta urgente en el caso de la Comunidad de Madrid.
Narbona ha negado que haya habido cambio de valoración de las medidas por parte de Sanidad.
Noticias 14 horas.
Vamos a desplegarnos ya en esas áreas sanitarias que debutan hoy en la Liga de las Restricciones Anti-COVID. En Alcorcón se estrenan con dos nuevas zonas restringidas y allí tenemos una unidad móvil de Onda Madrid. Los vecinos andan por la calle con dudas y los agentes se muestran de momento comprensivos. Fátima Sotorrío, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana tranquila en Alcorcón con la Policía Municipal haciendo controles en distintos puntos del municipio y carteles informativos delimitando las áreas restringidas, que son dos, Miguel Servet y Doctor Trueta, porque superan los 1.100 casos por 100.000 habitantes. La policía hoy tenía potestad de multar, pero ha hecho más bien labores informativas.
Estos controles se han comenzado esta misma mañana y se trata de realizar controles aleatorios en las entradas y salidas de las zonas afectadas. Estamos encontrando con que la gente está bastante perdida, ¿no?, en este sentido, por lo que en principio será informativo y si vemos que en algún caso procede denuncia, pues se denunciará, claro. De momento llevamos una buena mañana, la gente más o menos está cumpliendo, o sea que va bien la cosa.
Los vecinos, entre el miedo al coronavirus y las dudas que le suscita un confinamiento por barrios.
Pues para no, yo lo que lo veo absurdo es, en vez de confinar una parte sí y otra no, que confinen todo, no una parte sí y otra no. Porque si esta zona está confinada y esa no está confinada, la gente que viene aquí se puede contagiar lo mismo.
También depende de las personas, porque hay muchas personas que no se están cuidando, muchas personas que no usan la mascarilla en la manera correcta. Pues lastimosamente es la única solución que puede tomar las altas las autoridades.
Gracias al salvoconducto facilitado por empresas, colegios o citas médicas programadas, los vecinos de Alcorcón han podido moverse, eso sí, con causa justificada.
También en Fuenlabrada tienen nuevas áreas con confinamiento light y también en Fuenlabrada tenemos una unidad móvil de esta casa. A bordo nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, por allí la gente dice que confinar a unos sí y a otros no sirve de poco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana tranquila, pero de muchas dudas.
No sabemos de momento ni por las zonas que podemos estar ni por las que no. Y si tenemos que estar en casa, podemos salir a la calle, aunque no sea urgente nada más. Si podemos salir de paseo, tenemos que estar en casa.
Pues tengo el certificado de aquí del centro y de mi empresa, ¿sabes? Entonces, sin eso no podemos salir a la calle a trabajar, a venir a trabajar. No se puede salir nada más que para venir a trabajar. Donde, allí, por ejemplo, para mi barrio, donde se ponen abajo, donde Tomás y Valiente, ¿sabes? Ahí sí lo suelen pedir a los coches y eso. Pero vamos, yo he tenido suerte, todavía no me han pedido nunca nada.
La Policía Municipal ha realizado ya varios controles y ha tratado de resolver algunas cuestiones.
Estamos habituados a realizar la compra en un centro comercial o en un área comercial de una zona que está fuera de nuestra área restringida. No podemos, no es una causa de justificación para abandonar el área restringida.
Son cuatro áreas ya en Fuenlabrada las que tienen restricciones, afectan a 125.000 habitantes y la más grande es esta última de Panaderas, donde se concentran 40.000 ciudadanos. El ayuntamiento ha puesto carteles en los portales afectados.
Y seguimos en Fuenlabrada porque el cabreo del alcalde por las restricciones que sufre su municipio sigue en aumento. Francisco Ayala se ha plantado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bueno, tiene entre sus planes plantarse allí para denunciar el agravio comparativo que hace la comunidad con el sur a la hora de seleccionar las zonas donde aplican las limitaciones a la movilidad. Cristina Espina, buenas tardes.
Pues sí, David, así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La idea era tomar este mismo lunes medidas legales contra la Comunidad de Madrid porque entienden que podría haber existido un agravio comparativo a la hora de seleccionar las zonas básicas a restringir, motivos que el mismo alcalde, Javier Ayala, ha estado explicando en estos últimos días.
Para no generar desigualdades territoriales entre unas ciudades y otras, entre mi ciudad y otros municipios, y sobre todo para proteger
proteger también a los ciudadanos de esos municipios que sin haber sido confinados tienen un índice de contagio superior a los 1.000.
No obstante, a pesar de tenerlo todo preparado, han decidido esperar a ver qué pasa tras conocerse que el Gobierno central y el autonómico se van a reunir esta misma tarde para abordar las medidas de prevención puestas en marcha contra el COVID-19 en la región madrileña.
Y de alcaldes cabreados a alcaldes desconcertados, aunque por el mismo motivo. Los primeros ediles de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes siguen mostrando su desconcierto por las discrepancias en los protocolos a seguir propuestos a nivel regional y nacional. Sostienen que se deberían tomar otro tipo de decisiones. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En Alcobendas y San se siguen estancados en el desconcierto y en las dudas por las discrepancias a nivel regional y nacional. Esa es la sensación que tienen los alcaldes de los que son los dos únicos municipios de la zona norte con algunas áreas sanitarias con restricciones. Estas dos ciudades, gobernadas por PSOE y Ciudadanos, insisten en que se deberían tomar decisiones mucho más contundentes y aplicadas a toda la Comunidad de Madrid. Ese es el mensaje que llevan repitiendo desde el viernes. Por ejemplo, escuchamos al alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera.
Estos confinamientos selectivos vemos claramente que son insuficientes, los datos siguen siendo peligrosos, deberían haber tomado decisiones mucho más contundentes y aplicadas a toda la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, desde San se han aprovechado la reunión de hoy para solicitar a la Comunidad de Madrid que establezca un fondo con ayudas para los minoristas, los hosteleros y los centros de ocio. El alcalde de San, Narciso Romero, explica que son locales que se están viendo gravemente afectados por el confinamiento.
Están padeciendo de manera intensa, de manera grave, la pandemia. Consideramos que es necesario que la Comunidad de Madrid refuerce la ayuda económica.
Los vecinos, por su parte, inician esta segunda semana con restricciones, con dudas, pero acatando todas las medidas.
Desconcierto, se lo estamos contando entre los vecinos que hoy ven sus barrios restringidos, además tomados por los controles. Las multas están vigentes y la presencia policial aumenta, Eva Prat.
Desde hoy se han ampliado los controles aleatorios en la capital, serán 76 frente a los 60 de la semana pasada. También se han desplegado 250 policías municipales, medio centenar más que hace unos días, para vigilar las zonas con restricciones. Los más precavidos ya se preparan por si les toca.
Vamos con un justificante, ahora mismo el chico va a un trabajo y está rellenando los datos del cliente por si acaso le paran, pero no se ha dado el caso.
Además, 222 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil vigilarán las 45 zonas confinadas perimetralmente en la Comunidad de Madrid, un despliegue reclamado por el Gobierno madrileño. Recordamos que las multas oscilan entre los 100 euros por no llevar mascarilla y los 600.000 euros por incumplir horarios de cierre o organizar fiestas privadas y botellones.
No solo hay multas y despliegue policial, el Ayuntamiento de la capital va a poner sobre el tapete en los próximos días media docena de medidas destinadas a ayudar a los mayores y también a que los servicios sociales estén mucho más presentes en las zonas confinadas. Volvemos a Cibeles, Mar García.
Sí, en lo más inminente se han ofrecido polideportivos municipales. Está a la espera de que la comunidad decida en cuáles de ellos se pueden realizar los tests que están comprometidos y que mañana empiezan en la zona marcada en rojo en Vallecas. Esta misma semana el Ayuntamiento se va a poner en contacto con los mayores para ofrecerles servicio, lo hará telefónicamente uno a uno para que se puedan quedar en casa. Se refuerza además la teleasistencia, se garantiza asistencia presencial de los servicios sociales en las zonas confinadas. Habrá tres puntos del SAMU social para detectar casos de extrema vulnerabilidad. No todos son limitaciones, es en lo que insiste la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Así que no solo hay medidas restrictivas, que las tiene que haber, somos conscientes de que en qué estado está Madrid, sino que también hay medidas en las cuales se facilita a la sociedad que puedan cumplir con los criterios médicos, criterios sanitarios.
Se reactiva el programa Buena Vecindad que Voluntarios por Madrid desarrolla. Hacen la compra a los mayores, les facilitan las medicinas de la farmacia, incluso aquello para que no necesiten salir de sus domicilios. Y los servicios sociales, insistimos, estarán en la calle en aquellos distritos que tengan restricción de movilidad.
Por cierto, que mañana ya empiezan a realizarse los test de antígenos que prometió Isabel Díaz Ayuso hace dos semanas. Los conejillos de Indias son los residentes en los distritos confinados de Vallecas, pero de momento, Jesús Clemente, buenas tardes. La gente no está muy enterada de cuándo y cómo les toca pasar por ese dispositivo de análisis.
Buenas tardes, David. De los casi 228.000 vecinos del distrito de Puente de Vallecas, solo 16.000 se libran por ahora de las restricciones. Los residentes en Portazgo, del resto la mayoría, deberían, como decías, ser citados en breve vía SMS con fecha y franja horaria para someterse a los test rápidos de antígenos. Decimos la mayoría porque no se contemplan espacios sujetos a otros diagnósticos como colegios o residencias, también albergues, y decimos deberían porque hasta ahora ni rastro de la cita en los móviles vallecanos.
Mi teléfono está libre de mensajes, no tengo ningún mensaje de la Comunidad de Madrid, ni yo ni ninguna de las vecinas y vecinos que conozco han nadie le ha llegado que podamos hacernos pruebas PCR. Parece ser que han puesto alguna carpa en un centro de salud, pero no es mi área sanitaria. Yo no he visto ninguno. Y ninguno de mis vecinos ha visto ninguna carpa.
Todavía no han llamado a nadie para hacer los test. Yo aquí en mi barrio, en esta zona, hablo con los vecinos y a nadie han llamado para hacerse las pruebas.
Todavía no se han realizado porque yo he hablado con gente de mi barrio y no les han llamado a nadie para hacerse ningún test.
Los test se realizarán en zonas amplias que garanticen la distancia social y contarán con circuito diferenciado de entrada y salida. Sobre los controles policiales, solo cabe mencionar el que hemos visto en la avenida de la Albufera, muy tranquilo durante la mañana y tan tranquilo a esta hora que ni siquiera sigue desplegado. Controles tan escasos, dicen los vecinos, como la información de los test.
Yo vivo cerca de una salida de la M30 hacia la M30 y en mi salida de la M30 no hay ningún control, solo el control de policía que hay en Puente de Vallecas, debajo del puente, nada más. El resto de los accesos y de las salidas está libre de policías.
Y no se está sirviendo para nada. Sigue habiendo contagios, la gente sigue saliendo a trabajar y sigue siendo el metro lleno por las mañanas. Entonces es un despropósito.
De las 45 zonas restringidas, 11 están aquí, en Puente de Vallecas, que hoy crece con dos áreas nuevas, las de Rafael Alberti y Campo de la Paloma, pero lo que más aumenta, ya veis, es el hartazgo.
Gracias, Jesús. 2:30, se lo estamos contando. Mañana se empiezan a hacer esos cribados, esos test de antígenos a toda la población, empezando por Vallecas.
Onda Madrid explica.
Así que vamos a explicar cómo funcionan esas pruebas de antígenos y en qué se diferencian de las demás, de los PCR, de los serológicos. Elena Rivas, empezamos contando cómo son esos nuevos test que han llegado ya a la atención primaria.
Son todo ventajas, son más rápidos, más baratos, más directos y fiables, para que sepamos que si alguien ha dado negativo es que de verdad no tiene el virus, con un 99% de fiabilidad. Son mucho más baratos que las PCR porque pueden llegar a costar 30 euros y estos menos de 5 euros. Te hablo del precio al que los compran las administraciones públicas, no al que luego tú lo puedes pagar. Y te dan el resultado en menos de 15 minutos, casi en el momento. El doctor Lorenzo Armenteros, portavoz COVID-19 de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, nos ha explicado que estos test de antígenos son muy fiables porque no ven resultados indirectos.
Lo que estamos viendo es la detección del virus directamente a través de este material antigénico que existe sobre la superficie del virus. Y a través de una reacción que se puede realizar en un pequeño kit, se puede ver el resultado en un periodo muy, muy corto de tiempo.
A ver, Elena, ¿cómo es esto? Porque 15 minutos, cuando con las PCR a veces tardan hasta 8 días en darte resultados.
Sí, lo que pasa es que aquí no hay que mandarlo al laboratorio, se ve al momento, como si fuera un test de embarazo. La muestra te la cogen igual que en una PCR, te meten un bastoncito por la nariz y luego ese palito lo introducen en una especie de estuche y hay que esperar ahí ver si salen las dos rayitas, que sería que has dado positivo.
Y así de fácil, se ve si tienes coronavirus en el momento, no si lo has pasado.
Eso es, porque eso se ve en un test serológico, que es un test de sangre que te mide los anticuerpos, es decir, la reacción que genera nuestro cuerpo para defenderse de un microorganismo. Hay dos tipos de anticuerpos, los IgM y los IgG, que se habla mucho de ellos. Los primeros se generan en cuanto ataca la enfermedad, con lo cual si dan un número alto es porque la infección está activa y puedes contagiar. Y los anticuerpos IgM aparecen más tarde y se quedan en nuestro cuerpo como memoria, como protección para futuros ataques.
Cuando estamos hablando de un IgG muy alto, significa que la infección ya ha pasado, que nos ha quedado nuestro cuerpo defendido contra esa infección, y si la IgG es alta y la IgM está desaparecida, podemos confirmar que hemos pasado la enfermedad y tenemos protección contra ella.
En el futuro está en los test de antígenos que en Estados Unidos quieren poner a disposición de todo el mundo para que se los haga en su casa. Se evitaría así el colapso que hay en la atención primaria y que los confinamientos sean justos y efectivos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Una buena noticia para el gobierno de la comunidad. Ha conseguido desactivar la huelga de los profesionales de la atención primaria que arrancaba este mismo lunes. Los sindicatos se dan por satisfechos con el acuerdo de mejoras salariales y aumento de plantillas, pero, Ángel García, hay otra huelga que el Ejecutivo no ha logrado parar y que empieza hoy.
una de cal y otra de arena. La huelga de médicos de atención primaria ha quedado desconvocada con el acuerdo alcanzado con la Comunidad de Madrid, que recoge mejoras salariales y de reducción de la burocracia de los facultativos. Una buena noticia, según el secretario general de AMITS, Julián Ezquerra.
Que el nivel asistencial de la atención primaria del SERMAS sea atractivo y poder recuperar a muchos de los que se marcharon por esta sobrecarga y el maltrato a los médicos, y que seamos capaces además de retener todo el talento que en los próximos años opten por quedarse a trabajar en este nivel asistencial.
Se mantiene, sin embargo, la huelga en el SUMA 112. Los sindicatos lamentan que la comunidad no haya cedido en cuestiones que consideran claves, como la cobertura al 100% de la plantilla orgánica y la realización de PCRs periódicas a los trabajadores. En todo caso, al ser un servicio esencial, los mínimos son del 100%. Y aún se abre un nuevo frente, el de la huelga indefinida que ha convocado el SATSE desde el próximo 7 de octubre en toda la enfermería y fisioterapia de la atención primaria, hospitales y residencias públicas. Javier García Ramos es portavoz del Sindicato de Enfermería.
Que aumenten las plantillas de enfermería, que se estabilice el empleo, mejorar la conciliación y, sobre todo, garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos cuando asisten a alguno de nuestros centros sanitarios.
Denuncian además la desatención que dicen están sufriendo los pacientes crónicos no COVID en los centros de salud.
Y hoy en la Asamblea se ha pasado revista al estado de las residencias de mayores en nuestra región. El consejero Alberto Reyero ha desvelado que en este momento 71 de esas instalaciones tienen contagiados. Habla de una situación preocupante, pero bajo control. Cámara Regional, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Y un total de 360 mayores repartidos en 71 residencias están actualmente contagiados, según los datos aportados por el consejero Alberto Reyero en la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea. 8 de esas residencias tienen más de 10 contagiados y un total de 35 permanecen con las visitas suspendidas. Los fallecidos son 51 desde el mes de junio, de los que 33 corresponden al presente mes de septiembre. Una situación preocupante, pero bajo control, según el consejero.
La situación entendemos que está controlada en este momento, pero con la alerta suficiente para reaccionar ante cualquier cambio en la tendencia.
Alberto Reyero ha indicado que el índice de inmunidad es alto, de un 61%, y que se están haciendo PCRs. A preguntas de los grupos, señalaba que esta vez se está cumpliendo la hospitalización de ancianos de residencias y que perciben atención sanitaria adecuada.
Tiene que venir de atención primaria, de las unidades de atención residencial que tiene atención primaria, y hasta ahora, durante este periodo, esa atención se ha realizado adecuadamente.
No ha precisado cuántas residencias están medicalizadas, porque se trata, ha dicho, de una atribución de sanidad.
Precisamente les damos parte ahora de un conflicto laboral relacionado con una residencia geriátrica en Villanueva del Pardillo. Hablamos de la residencia Medina Celi, donde dos trabajadoras han sido despedidas. La empresa dice que ambas estaban ociosas mientras algunos residentes estaban desatendidos, y los sindicatos aseguran que se las echa porque en su día denunciaron la carestía de material de protección y hablan de venganza. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El sindicato de Comisiones Obreras habla de venganza y de represión. Salia, Andrés Santana, su portavoz.
De venganza sacias, de decir, ahora veréis vosotras.
Según el portavoz sindical, hay pruebas y testimonios que demuestran que las dos trabajadoras no se encontraban ociosas, como aparece señalado en el documento de despido.
Que forma parte del argumentario que quieren vender. El responsable, que es del turno de tarde, aparecía con 3/4 de hora de antelación a un turno de mañana que no era el suyo, para buscar, para hostigarla.
El sindicato ha asegurado que el motivo real de este despido se debe a la denuncia presentada por ambas trabajadoras ante la Inspección de Trabajo por falta de material a principios de la pandemia y a su cercanía con la representante del sindicato en la residencia.
Hecho por y para hacer desaparecer a las delegadas.
La residencia no ha querido realizar declaraciones, tampoco Inspección de Trabajo, quien no confirma información sobre la denuncia por privacidad. A esta hora se concentran los portavoces sindicales en la puerta de la residencia para protestar por estos despidos.
Este fin de semana se celebraba el Día Internacional del Turismo, aunque bueno, lo de celebrar en este 2020 para ese sector es una frase hecha. El coronavirus ha machacado por completo la cuenta de resultados de los empresarios turísticos, algo que ocurre también por toda nuestra región. Conectamos con nuestra ronda de corresponsales para saber cómo está el turismo en la comunidad.
La única ciudad patrimonio de la humanidad de nuestra región, Alcalá de Henares, aquí en la zona este, ha mantenido durante el verano abiertos sus recursos turísticos, eso sí, cumpliendo las medidas de seguridad. María Aranguren, concejal de turismo.
Se ha cumplido el objetivo, que era mantener mínimamente el turismo en un tiempo complicado de pandemia.
Uno de los lugares que más visitas recibe es la universidad, concretamente el edificio cisneriano del rectorado, donde está el Paraninfo. Se hace, eso sí, previa cita. José Vicente Saz es el rector.
Pues hemos notado un incremento de peticiones. Evidentemente, no podemos dar respuesta a todas por la limitación en el número de asistentes en cada grupo de visitantes.
Otros lugares de interés, como el Parque de Europa en Torrejón de Ardoz, han tenido suspendidas sus actividades en verano, solo abierto al paseo y controlando el aforo del recinto.
Municipios como Aranjuez o Chinchón han visto cómo la media de turistas ha caído hasta la mitad de este verano, justo después del estado de alarma y de que pasara lo peor de la pandemia. Las visitas a la oficina de turismo de Aranjuez en julio y agosto cayeron un 45% con respecto a años anteriores, según explican desde el ayuntamiento de la localidad, donde se trabaja ya en una oferta turística segura, de calidad y atractiva. Nerea Gómez Barrasa es la concejala de turismo del ayuntamiento de Aranjuez.
La delegación de turismo ya se está trabajando en un plan de turismo sostenible. Este proyecto contará, y queremos que cuente con la participación de los vecinos de Aranjuez, queremos implicar a los sectores culturales, deportivos, hosteleros, comerciantes.
Pese a que el verano es una mala estación para visitar Chinchón, en julio y agosto se ha recuperado de alguna manera la presencia de turistas en el municipio, lo explica Ana Frutos de la Oficina de Turismo.
Pues ha venido muchísima gente, o sea, la gente ha respondido muy bien desde junio, se ha trabajado muy bien.
Otro de los sectores afectados por la crisis del coronavirus ha sido el del enoturismo, en lugares como Colmenar de Oreja, donde las visitas a sus bodegas ha caído hasta la mitad por la ausencia de turistas norteamericanos.
Destino turístico por excelencia, el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial se defiende con uñas y dientes del golpe del COVID, porque a pesar de perder un 50% del turismo, el monasterio se sitúa como el segundo monumento de patrimonio más visitado de España, superando incluso al Palacio Real de Madrid. Rodrigo Mesa es el edil de turismo sanlorentino.
El turista español ha sabido valorar que tenemos un municipio muy atractivo, que tiene una gran oferta histórico-cultural, y el turista español ha venido a ver la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros comercios, la calidad de nuestra gastronomía, y nosotros estamos encantados de recibir a todos los turistas que vengan.
Pueblos como Cercedilla colaboran en un plan de sostenibilidad turística para el puerto de Navacerrada con el fin de reactivar las visitas.
En la zona y Sierra Norte de Madrid, el turismo rural comienza a resentirse y lo hace después de un verano muy bueno y con altas estancias, debido a que las casas rurales, el mayor atractivo son las zonas al aire libre. Sin embargo, crece el número de personas que se desplazan a sus segundas residencias en municipios como Gargantas de los Montes. Su alcalde, Juan Carlos Carretero, explica que no es habitual una presencia tan alta de personas una vez que ha acabado el verano.
La gente se ha venido en los últimos 15 o 20 días, está viniendo a ocuparlas.
Pese a todo, la situación es más dura para los hosteleros, que advierten de que las reservas se están cancelando en el último momento. Gustavo Nas es presidente de la Asociación de Empresarios de la Sierra Norte de Madrid.
Se está dejando todo para muy último momento, pero muy último momento, por la incertidumbre, por el hecho del miedo a que confinen y no poder volver a sus casas.
Las asociaciones de turismo rural en el norte han percibido una intensa bajada en las reservas para el Puente de Octubre, uno de los momentos más álgidos del turismo en la zona.
En el suroeste la caída del turismo se ha notado, y mucho, sobre todo en la ciudad de las compras, en las Rozas Village. Hasta este punto, antes de la pandemia, llegaban decenas de autobuses todos los días cargados de turistas.
China, Arabia Saudí, Rusia.
De eso ya nada, asegura esta trabajadora.
Más madrileños, más locales y españoles de otras comunidades.
La sensación es común en todas las tiendas, incluso en las que han añadido un descuento extra para estos días.
El turista falta y eso es algo que todo el mundo entendemos que está ocurriendo en todas partes.
También lo notan quienes pasean por aquí.
Mucho menos.
Más espacio para ver y para elegir, alguna ventaja tenía que tener. Las firmas aseguran que con la caída del turismo sus ventas han bajado más de un 20%.
El estado de alarma, la tímida recuperación de la desescalada y las nuevas medidas de restricción que se están aplicando en la zona sur de Madrid han dañado seriamente a hoteles, comercios y hostelería, con cerrojazo incluido en algunos casos. Enrique, presidente de la Asociación de Hosteleros de Leganés.
Y en Leganés ha habido varios compañeros que no han podido superar esto del confinamiento y han tenido que cerrar.
Asegura que ahora mismo se está ingresando hasta un 60% menos en el mejor de los casos. Esto en Leganés, pero la historia se repite en Fuenlabrada y Getafe, que tampoco están pasando una situación fácil. En Parla intentan paliar con iniciativas como esta.
Con este directorio de comercios que sirven a domicilio, tratamos de dar un impulso a nuestro comercio de proximidad. Tratamos de darles visibilidad.
Desde el Ayuntamiento se anima así a los vecinos a comprar en los locales de las zonas restringidas para evitar, en la medida de lo posible, que estos noten una bajada aún mayor en las ventas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y se lo decíamos al comienzo de este informativo, ya tenemos decisión del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra. El alto tribunal ha sentenciado que el todavía presidente desobedeció y por ello debe abandonar la Generalitat. Una decisión por unanimidad de los magistrados, cuyo fallo nos detalla Lupe Ortiz.
Buenas tardes. Quim Torra dejará de ser presidente de la Generalitat de Cataluña. Es la consecuencia inmediata de la decisión del Supremo, confirmando su condena por desobediencia a un año y medio de inhabilitación. No se trata de que exhibiera símbolos independentistas como los lazos amarillos, sino de que lo hizo en periodo electoral, desobedeciendo a la Junta Electoral Central, que vela por la neutralidad en esos periodos. Les ha allanado el camino a los magistrados que el propio Torra no haya negado nunca que lo hiciera, admitiendo esa desobediencia. Por tanto, es evidente la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia a acatar el mandato de la Junta. Destaca la sentencia, además, que el presidente de la Generalitat es una persona con preparación y conocimientos jurídicos suficientes para entender el alcance y las consecuencias de lo que estaba haciendo. Ahora la resolución se remite al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que será quien la ejecute, y Torra deberá abandonar el Palau de la Generalitat.
Llevamos 45 minutos contándoles noticias, 3 menos cuarto. Repasamos lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Reunión clave para Madrid.
El ministro de Sanidad y el consejero del ramo se verán a las 4 y media de esta tarde para seguir abordando las medidas contra el COVID-19 en la región. Cita en medio del pulso institucional por esas restricciones. El consejero de Justicia, Enrique López, en Onda Madrid, ha defendido la colaboración, pero sin imposiciones.
La Comunidad de Madrid nunca va a no ejecutar unas medidas que se acuerden en el Consejo Interterritorial. Lo que no puede es ejecutar unas medidas que se piden en un telediario.
El Ayuntamiento de Madrid analiza la situación en la capital.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha reunido con los grupos municipales. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, advierte de la factura que pasará el choque entre Sol y Moncloa.
Hemos perdido unos días, unas semanas preciosas para contener el virus en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y que el ir y venir entre el ministro, los ministros y la presidenta lo estamos pagando y lo vamos a pagar los madrileños, los ciudadanos, la salud y las empresas de Madrid.
Más de 1 millón de personas bajo las nuevas restricciones.
Desde hoy se suman a ellas 8 zonas más de Madrid, en total 45 áreas.
Sí, tengo el justificante y yo siempre lo llevo encima, pues yo lo veo muy mal. Y si nos mandan a esto, si nos mandan a casa, y yo no quiero estar en casa metido y por esto. Hay que respetar esto.
La región ya cuenta con los 150 rastreadores militares que pidió a Defensa. Mañana empezarán los test masivos de antígenos en Puente de Vallecas.
Todavía no ha llamado a nadie para hacer los test. Yo aquí en mi barrio, en esta zona, hablo con los vecinos y a nadie han llamado para hacerse las pruebas.
Y una noticia importante de última hora, preacuerdo para prorrogar el cese de actividad.
Gobierno y autónomos han pactado que se extienda hasta el 31 de enero, según ATA. Mañana el Consejo de Ministros dará el visto bueno, mientras el Ejecutivo y los agentes sociales siguen buscando un acuerdo para la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre.
Y en este punto llega la hora de la cultura aquí en estas noticias 14 horas. Empieza Cultura Express, Isabel García Regadera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues un día bueno, entre comillas, en tanto que, bueno, Telemadrid, en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, impulsa una campaña institucional de apoyo a la cultura, así que vamos a hablar de esto y de otras cosas.
Te dejamos a los mandos, la información vuelve en los boletines, también en Madrid Directo esta tarde con Nieves Herrero y, por supuesto, por la noche en El Enfoque con Félix Madero.
David Junquera, Noticias 14 horas.